De nerviosismo, que, de irascibilidad, bueno, o de
el
lo que
banquillo
sea.
Del Barça quema, el banquillo del Barça es muy complicado.
Pero bueno, fíjate, va líder, ¿no? Le han traído todo lo que ha pedido, el equipo está contento.
Tú pones una foto de Guardiola cuando entró y cuando salió.
Pues yo fíjate que no creo que sea porque esté nervioso. ¿No? Yo creo que lo hace en función de lo que ha sucedido anteriormente con Vinicius, con lo de Oco y José Luis.
Sí, pero
yo creo que va por ese lado de decir, bueno, voy a seguir echando leña al fuego.
Yo creo que va porque está, no te digo cabreado, pero porque ahora... No, porque ahora...
¿A él qué le importa lo de Vinicius? Perdona, Nira, ¿a él qué le importa lo de Vinicius?
No, porque la corriente que hay ahora, que el Bar está perjudicando al Madrid y que el VAR está beneficiando al Barcelona.
Es una evidencia.
Bueno, a ver, látigo, es una corriente.
No, no, quiero acentuar.
No, tampoco. No, de evidencia, nada.
Han sido cosas que han pasado. A mí el otro día, en la rueda de prensa, me sorprendió.
¿No es evidente la jugada de Luis Suárez?
No es evidente que el VAR esté beneficiando a un equipo y perjudicando a otro de manera permanente.
Es evidente que hay estadísticas incontestables y demoledoras que cuestionan de arriba abajo el sistema arbitral.
Evidente que ha perjudicado
al Madrid. O sea, que no se le
pite
un penalti y que Luis Suárez no haya sido expulsado nunca, creo que deja en evidencia la capacidad del colectivo arbitral.
Correcto.
Yo así lo pienso.
Correcto.
Porque si tú visionas y estudias los partidos del Barça... Y no íbamos a hablar del VAR, pero si tú visionas los partidos del Barça, sabes que Luis Suárez insulta, pega, provoca, hace,
ayer
deshace.
Salía en Twitter,
entonces,
no me acuerdo.
Algún día, aunque sea por equivocación, digo, pues a este hombre lo vamos a expulsar, aunque sea el día que no lo haga. Pero
no
es
me
que
acuerdo
nunca.
Quién colgaba en Twitter una
cadena. Es que
han expulsado
más a Luka Modric que a Luis Suárez.
Una cadena de acciones violentas, agresivas de Luis Suárez, y es alucinante que no haya sido expulsado en Liga, que solo lleve tres tarjetas amarillas esta temporada.
La defensa
en Liga.
Es que Sergio Ramos lo han expulsado 25 veces.
Sí, sí, no, pero si lo de Luis Suárez no tiene defensa, Varela.
Bueno.
O sea, que no le hayan expulsado, no tiene defensa. Yo creo que eso es para que los árbitros se reúnan todos y digamos, oye, creemos que lo estamos haciendo todo bien.
¿Tú crees
bien
que a Diego Costa le hubieran dado el gol? Bien,
claro.
Se hubieran anulado seguro a Diego Costa.
Seguro. Pero
seguro.
Sí, mira, a mí no me cabe duda de que es falta, pero ya en directo lo vi, me parece falta flagrante.
Claro.
Hay también una corriente, por cierto, también a raíz de las declaraciones que hizo Rulli con respecto al penalti de Vinicius, ya que lo habéis puesto encima de la mesa, de que parece que si das balón no hay ninguna posibilidad de que sea falta. No.
Eso es mentira, claro.
Tú, dar balón...
Y Ribarte hay,
no, dar balón... antes de que haya contacto, supone que haya muchas posibilidades de que la jugada sea legal. Y no tiene por qué ser falta. Pero hay muchas veces que si tú das el balón y te llevas a todo al jugador por delante,
pero Suárez,
es falta
día,
igual.
Y Suárez jugada, da primero la muñeca, claro, antes que al balón, de
pero
todas
que aunque
formas,
fuera al revés...
Y que esa imagen Valverde la ha visto,
falta,
porque la hemos visto todo.
Aunque Luis Suárez se adelante, aunque, sigue siendo falta.
Aunque correcto, hubiera tocado antes el balón Luis Suárez que el brazo de Pichu y demás,
vale,
es falta igual solo por la manera temeraria que tiene Luis Suárez.
Pero da la casualidad que...
Dicho esto, yo puedo entender que Valverde piense que es gol legal.
Perfecto.
No.
Oye, bueno, pero...
No.
Tiene que defenderlo, es su trabajo. Tiene que defenderlo.
A mí, lo ha dicho Varela antes, a mí realmente lo que me parece grave, sobre todo sorprendente viniendo de Valverde, es que en la rueda de prensa posterior al partido pone en duda a Pichu Cuéllar, al médico del Leganés, al fisioterapeuta del Leganés... que están ahí montando su numerito porque es su beneficio para el equipo, para que fuese el árbitro a verlo al televisor y tal. O sea,
ahí se equivoca,
claro, ese es el error,
sí,
de Valverde.
Pero yo todavía,
más allá de pensar que Luis Suárez no hace falta.
Pero la rueda de prensa después del partido todavía puedo entenderlo porque está la cosa muy en caliente y no habían circulado la cantidad de imágenes que circularon el lunes. Pero la rueda de prensa de ayer... defendándose, claro, porque no tendría que haberse mojado para defender a su club. Él podría decir, bueno, eso, la jugada está en caliente, yo lo vi gol, es interpretable, ni siquiera los árbitros llegaron a acuerdo, bueno, es lo que hay. Si no le quieres pedir perdón a Cuéllar, pues no se lo pida, pero no con la arrogancia que,
además,
se le escuchó ayer. Yo creo que es porque está... En el Barça deben estar molestos por la corriente que hay de, bueno, que el VAR beneficia.
Pero es que esa jugada en el medio campo es falta 100 de 100.
Que
es
sí,
decir,
sí, pero...
un jugador que levanta la plancha a esa altura, impacte o no en el contrario, si es que solo hay que haber jugado fútbol.
La diferencia, es que en el centro del campo el futbolista rival seguramente se hubiera apartado.
Se quita,
pero un portero no, es que los porteros no se quitan.
Pero Pedro, ¿cuántas veces has visto en partidos que hayas jugado tú o que hayas visto por televisión a un delantero que en el área remata rodeado de rivales, de chilena, por ejemplo, impacta con la pelota, mete un gol y sin tocar a nadie? ¿Por qué juego peligroso? Pues la acción de Luis Suárez.
Se dan la vuelta, claro, la cara, pero el portero jamás.
A la pregunta que hacías, Varela, de a qué se podía deber esa...
¿Tú crees que para lanzar un mensaje ahí de...
A mí me da la sensación...
No nos chupamos el...
A mí me da la sensación, mira, yo creo que los árbitros están cometiendo el error de no acertar en cosas en las que casi todos estamos de acuerdo. y eso antes tenía justificación y ahora
no,
ahora no la tiene. Claro. Más allá del equipo del que hablemos, me da igual la mano que le pitan el otro día en el Calderón, o sea, en el Metropolitano
al Levante, ¿no?
Al Levante, el penalti de Íñigo Martínez Amata, la expulsión de Gené por una entrada a Banega.
Cualquier partido, es cierto.
Cualquier partido. Yo creo que hay algunas jugadas que han sido absolutamente flagrantes y que ya es muy difícil justificar que no se pite.
Imposible, a mi juicio.
Ya, pero dicho esto, yo creo que Valverde mete en la misma coctelera, a lo mejor porque ha pasado todo en un espacio de tiempo muy reducido, lo que se ha hablado del Madrid con respecto al penalti en su momento de Vinicius, también lo que hemos mencionado antes de la Copa del Rey, de poner en duda si es que el Barcelona había hecho o no había cometido alineación ilegal. O sea, yo creo que son la falta del otro día de Luis Suárez a Cuéllar. Yo creo que todos son cosas que han sucedido en un plazo de 2 o 3 semanas y eso, batido en una coctelera, da la sensación de que pone en duda la competición. Y yo creo que eso probablemente sea lo que ha hecho que Valverde haya mostrado una cara que es impropia de él.
Pero Gonzalo, imagínate todo esto que se está montando, que en una liga en la que el Madrid la estuviera peleando, que en lugar de estar a 10 puntos estuviera, como es normal, a 2 o a 3 puntos del Barça.
Bueno, como es normal.
Y, sí, como debería ser normal. Me refiero, como debería ser normal. Que
o 2 o 3 por delante, hombre.
Me refiero.
Siempre te pones en el lado negativo del madridismo.
Pues 2 o 3 por delante. Además, a mi favor. Lo que yo quiero decir es que esa acción. O sea,
el Madrid tiene más ligas, ¿eh?
El penalti a Vinicius. Yo quiero que en la final Barça-Juve de la Champions, el penalti a Vinicius se lo hagan a Messi y no se lo piten, y marque que gane 1-0 la Juve con gol de Cristiano como el que ha metido Luis Suárez. Y quiero ver barricadas como las de los taxistas en Barcelona. Quiero ver eso, ¿eh? O sea, yo quiero que no le piten ese penalti a Messi.
Pero estamos todos de acuerdo, digo, que el eco informativo de cualquier cosa que beneficie o perjudique a Barcelona o Real Madrid va a ser infinitamente mayor que el de cualquier otro equipo.
El látigo de repente ya se ha fumado al Madrid y al Atleti de la final.
Sí, sí, sí. O sea, yo es que quiero
Barça Juve,
quiero con Cristiano, quiero que sea que
yo, mira, te voy a decir una cosa, látigo. ¿Sabes una cosa que me tiene a mí enfadado con el Atlético de Madrid? Con el propio club Atlético de Madrid.
A ver.
No ha tenido absolutamente ninguna repercusión, no he escuchado absolutamente a nadie del club, absolutamente a nadie, ni un jugador, ni un director deportivo, ni un dirigente, a nadie. Quejarse de la actuación de Mateo Laoz el día de la vuelta de Copa contra el Girona. A nadie, absolutamente a nadie. Cuando Stuani hace un segundo gol con una falta.
Ha dicho el Cholo que todo es maravilloso en ese innombrable aparato que nos dirige.
De acuerdo, Raúl, pero yo soy aficionado y digo, oye, ¿cómo es posible que aquí nadie diga nada?
Bueno, pues el otro día salió, y además habló aquí el alcalde de Valladolid, porque Ronaldo Nazario decidió no decir nada, al menos de puertas para afuera, igual de puertas para adentro ha hecho algo.
Es una táctica tan válida como la de quejarse. Es decir, hay dos maneras de hacer esto. Yo intento llevarme bien con las instituciones a ver si rasco algo, táctica Barcelona, que le ha ido muy bien en los últimos 20 años, y luego está la táctica Caparrós, que yo contaba el otro día, cuando estando en segunda en Sevilla y habiendo bajado al Atlético de Madrid, él dice públicamente que esto, textualmente, que esto está apañado para que suba el Atlético de Madrid. Evidentemente ese año no sube el Atlético de Madrid y sube el Sevilla. O sea, aquí hay dos maneras. O vas a la guerra contra el sistema arbitral, denuncias manos negras, conspiraciones y todo lo que quieras.
¿Qué más quieres que te dé, Sandro? ¿Qué más quieres que te dé?
Lo que te estoy diciendo, látigo, del eco informativo, ya sea para perjudicar o beneficiar a Madrid o Barcelona, por el jaleo que se monta, cuando con el resto de equipos no pasa.
No, claro,
ah,
claro,
pero
claro.
Eso no es nuevo, eso ha pasado antes, pasa ahora y seguirá pasando.
Claro, pero es que eso es inevitable. Es que tú ahora decías, Mateo Lod, la jugada de Messi, el gol que anula a Mateo, que le vale una liga al pobre Tata Martino, esa jugada, si es contra el Madrid, todavía nos estamos acordando diariamente, digo, desde Barcelona.
Pero
claro,
que yo lo que te reclamo, látigo, es que a mí me hubiera gustado que alguien del Atlético de Madrid se hubiera dicho algo.
Sí, pero
claro, si está... diga, oye, es que aquí Stuani ha metido un gol con falta previa a Godín, bueno, y nadie dice nada.
Vale, pero ¿qué van a conseguir de todas formas? Yo le puedo hacer una pregunta a Gonzalo sobre la nueva tecnología maravillosa, que tú eras muy defensor.
Soy muy defensor.
Sí, pero ¿no te parece que ahora se ha perdido, aunque se han corregido muchas injusticias, pero precisamente jugadas como la de Luis Suárez, Stuani, el penalti a Vinicius, habiendo VAR, no son incomprensibles? No hace que te eches las manos a la cabeza y que sea que sospeches, claro. Porque son incomprensibles,
son
que un
injustificables.
Señor con... Bueno, correcto.
Absolutamente
antes,
injustificables.
Pero antes lo podía justificar. Yo antes puedo entender y puedo entender que el árbitro de campo, que era Iglesias Villanueva, el de Luis Suárez, no lo vea.
Era el
de arriba, creo.
De Burgos, Bengochea. Puedo entender que el árbitro de campo no vea falta la acción de Luis Suárez, perfectamente. Pero que con el VAR, no. El VAR debería haber anulado ese gol. Entonces, esas injusticias son mucho mayor habiendo la tecnología. Entonces, el VAR es verdad que ha venido a corregir, a ayudar. Pero en cierto punto también está encrispando a la gente.
A ver, yo lo que pondría... Te hace sospechar más.
Y mucho
y
más.
Luego, yo, por ejemplo, entiendo luego las declaraciones de Recio. Yo como jugador, o sea, te frustra más todavía. Claro, lo que dice Nira.
Es incomprensible.
Porque claro, al minuto ya sabes. O sea, te están enseñando las imágenes.
Bueno,
cuando
tú lo ves en tu casa,
repeticiones.
Yo sinceramente, o sea, el día siguiente que ese árbitro me pitase, yo tendría la necesidad de decirle algo. O a quien fuese, ¿por qué no pitáis esto?
Yo sigo
¿por qué no lo pitáis cuando lo veis 25.000 veces?
Sigo poniendo en valor positivo el VAR hasta ahora, entendiendo que es una técnica que se está aplicando desde hace muy poco tiempo y que habrá que darle tiempo y que todavía tendrá que evolucionar y hacerse mejor de lo que se hace, obviamente. Pero si te das cuenta, ninguna de las jugadas polémicas de las que hablamos han sido cambios de decisión de los árbitros por la tecnología. Con lo cual, de no haberla... la polémica hubiera seguido siendo igual. Quiero decir,
el domingo en el Levante sí. Valladolid sí
no
hubo
igual.
Un cambio. En el Levante Valladolid, el árbitro da gol primero de Óscar Plano, sí. Va luego...
Bueno,
de
el caso es que lo llamativo, porque vamos a intentar hacer ese ejercicio de darles un pequeño respiro a los chicos de Velasco Carballo, a casi 2.000 por partido en el VAR. Y
que lo hacemos más barato alguno.
Lo hacemos más barato alguno e igual de bien.
O mejor.
Nos postulamos. LinkedIn, por favor, vamos a actualizar currículum. El caso es que hay quien piensa que precisamente esta decisión de Ernesto Valverde de enarbolar esa especie de antorcha reivindicativa viene a obedecer un poco para hacer contrapeso a lo que desde Madrid se entiende como, bueno, pues una pataleta, un desvío de atención, tinta de calamar, cortina de humo, cualquier metáfora que usted quiera aplicar a propósito de su situación en Liga y encontrar en el VAR, en las tendencias arbitrales y en las estadísticas, bueno, pues una justificación a la hegemonía del Barça en la Liga. Eso encaja, ¿no? Que el Barça crea... parece que desde Madrid me están intentando restar méritos a lo que estoy haciendo, esgrimiéndose claro. En el VAR, ¿no? Por eso digo yo que Valverde enseña ahí un poco
la
patita. Entiendo, ¿eh? No lo sé.
O lo de ejerce de portavoz del club.
O lo de la Copa del Rey. La matraca que se le está dando al realizador de Bain, que si la repetición de aquí, de allá, si llega, si la tienen en Miami, no sé. Bueno, se ha convertido en un culebrón. Netflix va a hacer una serie, seguro.
Yo sigo pensando, de todas formas, realidad, que siguen siendo problemas arbitrales, ¿eh? O sea, a mí la falta me parece en directo y en la primera repetición, sí, en la segunda y en la quinta.
Sin necesidad de ver tres.
Pero Javier Tebas opinó de que era gol, ¿no? Yo lo leí.
No, él dijo que...
Javier Tebas opinó que era gol.
Bueno, no, Tebas nunca va a hablar mal del VAR, como tampoco va a hablar mal del VAR Velasco Carballo ni Rubiales. Claro.
Tebas lo que dijo es que no era una jugada de VAR, que él hubiera pitado falta.
Pues dijo, yo juraría que leí ayer.
No,
que...
Pedro, al revés. No. Él dijo, pues lo escuché, leí las declaraciones.
Creo que está ahí. Vamos a buscar el corte ese de Tebas para salir de dudas. Pero...
dijo que yo a lo mejor hubiera pitado falta, pero no es una jugada de VAR. Porque no es un error claro y manifiesto, es interpretable. Mira,
solo eso, etcétera, etcétera. Para mí, es que es jugada de VAR. Es que es además, con un 1-1 en el marcador. Es una jugada determinante.
Mira, yo creo que lo que. Yo entiendo que los árbitros, Velasco Carballo, que en una labor, yo creo que muy positiva de intentar ampliar la comunicación del estamento arbitral al mundo del fútbol, se amparan mucho, y ya eso debe ser una cosa de UEFA, ampararse muy mucho en lo que es el protocolo del VAR. Si no es
claro
y manifiesto, no hay que entrar. En caso de duda, hay que permitir que sea el árbitro el que haya decidido en primera instancia en el terreno de juego lo que haya visto y tal y cual. Yo creo que lo que no puede pelear el VAR es contra el sentido común. O sea, si hay algo que todo el mundo en su casa, más o menos, el 100% de las personas es imposible estén de acuerdo.
Claro.
Pero la gran mayoría hay en determinadas jugadas, yo de verdad, para que no sea todo cosa de Madrid-Barça, la entrada de Gené a Banega en aquel Sevilla-Getafe,
pero si lo hemos dicho,
yo creo que es una roja que de 10 personas que la vean, 12 pensarán que es roja. ¿Cómo es posible que eso se pueda pasar por alto?
Tebas.
Creo que puedo leer, que tampoco me he metido mucho en esta jugada, ¿no? Pero he leído a Iturralde en un sitio diciendo que no era penalti, he oído en otro lado a García Loza diciendo que era penalti, por lo tanto, imperante interior del árbitro. Eso sí, vale. En el VAR o en cualquier sitio podemos discutir todos y decir yo a lo mejor les he pitado o no, pero si me tengo que atener a lo que es cuando se utiliza el VAR, que es un error flagrante, no es una jugada de VAR para haber cambiado la decisión del árbitro.
Bueno, tampoco se va a meter mucho Tebas en el asunto.
Pero fíjate, Raúl, lo que dice, o sea, Gonzalo y yo estamos en las antípodas, Gonzalo de Atleti y yo soy del Madrid, y hay jugadas que son tan evidentes, que seas del equipo que seas, salvo que quieras convencernos de que la tierra es plana, las jugadas son lo que son. La jugada de Mata en San Mamés es penalti, la jugada de Vinicius es penalti, la jugada de Luis Suárez es falta. O sea, y no, sin necesidad ni de colores, ni de ver 37 tomas. Si es que son jugadas.
El penalti del Levante contra el Atleti no es penalti.
No es. ¿Cómo hacer penalti?
La falta de Estuani a Godín es falta.
Claro, pero digo que son jugadas evidentísimas para el árbitro. Y si el árbitro de campo no lo ve, es una obscenidad. Que en el VAR no lo vean, ni todo que José Luis, ni todo Leches. O sea, es que no puede ser.
Eso es lo que más cabrea y al futbolista.
Claro, para hacerlo
todos,
así, quítalo.
Se habla de los clubes, tal, pero es que el futbolista.
Te das cuenta, Nir, al final hablando del VAR, ¿eh?
Pero de verdad, no, pero no nos olvidemos que esas decisiones sin la aplicación de la tecnología esta temporada hubieran sido exactamente iguales, ¿eh? El árbitro del penalti de Vinicius no lo hubiera pitado. El otro día Burgos Bengoechea hubiera dado gol de Suárez.
Vamos al línea de fuera de juego.
Pero sería entendible que no lo hubiese visto en el campo, pero que, ¿vale? Que en el VAR.
Me refiero, Nira, que, para los que vayan ganando argumentos de que esto está siendo un error, que no se olviden de los errores que sí se corrigen y que hay otros que siguen siendo errores como lo hubieran sido sin VAR. Pero que se trata de corregir más de lo que lo hacen.
Sí, de acuerdo.
He dicho.
Pues dicho queda, no sé si queda algo más por bien añadir, ¿eh? No hemos hablado nada del Madrid, para que luego digan que esto es una tertulia de Ultrasur. Poquita cosa.
¿Achís?
Bueno, hemos hablado
nada, que sí. Oliván, que ya te pregunté el otro día, para que le pase la receta a Gonzalo Miró, ¿de dónde saca la pasta al Barça? Si va a pagar la 90, el pobre Atleti ahí haciendo encaje de bolillos, a ver dónde coloca los extintores, dónde manda Kalinic, a ver si llega Morata.
Hay que vender la ropa de Lucas.
Y el Barça y 90 kilos ahí.
El coche de Costa.
Morata no ha llegado por dinero en Barcelona. Y no descartes que si la operación de John cuaja, que parece ser que sí, porque además lo confirman medios de comunicación, el principal periódico de Holanda, después de la noticia los compañeros de anoche en Cataluña Radio, va a haber salidas,
No, eso está claro.
Yo creo que Rakitic, por ejemplo, puede ser un hombre que estará en el mercado a final de temporada, no tengo ninguna duda, porque además va a haber un overbooking tremendo en el centro del campo del Barça. Y que no hay alguna
sorpresa mucha leña,
más. Vamos a ver qué pasa con Coutinho. Es decir, va a ser un verano calentito.
Están las quinielas Coutinho, porque lo de Rakitic parece más que claro.
Sí. Es,
y el otro supuesto titular, entre comillas, que dicen que va a salir también, yo tengo ahí, no sé, antes lo comentaba con David Sánchez Radio. comentaba Coutinho, quién será, arroba, no sé, Oli, yo no sé cuál puede ser el otro, sinceramente.
No sé, yo pero estoy despista, seguro, que estoy convencido que Rakitic va a salir,
no
sé,
seguro.
Ya hago ofertas interesantes y a partir
PSG,
de ahí, pues,
parece,
bueno,
PSG, ¿no?
Exactamente, se habló ya el año pasado del PSG, ¿no? Y incluso la Juventus, y a partir de ahí vamos a ver también qué pasa con Coutinho y alguna otra sorpresa, es decir, hay jugadores que pueden ser interesantes en el mercado y que el Barcelona en según qué caso estaría abierto a las negociaciones,
Un Titi, apuntaos ese nombre.
Pues por ejemplo,
apuntaos ese nombre, que están muy mosqueados en el club. Sí, muy mosqueado con el futbolista.
¿Ah, sí? Y además con la circunstancia de que el Englet está cumpliendo perfectamente, claro. De que ha llegado otro central, de que hay otro central fichado del Toulouse, es decir, que bueno, hay una serie de...
Jugador que tiene valor de mercado por encima de lo que le costó al Barça, que el Barça está enfadado con él y que no es Maradona ni mucho
menos. No, está claro que para que lleguen jugadores de este nivel, 90 millones es el fichaje más caro de la historia del fútbol holandés, si finalmente se confirma lo de John, pues va a haber salida seguro.
Un poquito inflado, como siempre al Madrid.
Sí, vosotros que habrá al PSG, que luego os van a llevar hasta el palo blaugrana, ya verás.
Que vengan a por Benzema.
Oliva, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, Lativo, hasta mañana.
Chao.
Gracias, Nira.
Gracias.
Hasta la próxima. Gracias, Gonzalo.
Morata titulares. El sábado contra el Getafe.
A ver, si sois pocos, ¿no?
Joder, o sea,
sois pocos.
Le he dicho al Cholo que estoy para jugar.
Sois pocos.
Contra el equipo Bordalás.
Gracias, Perico.
Un abrazo.
Con los amigos de Campo Frío, que nada ni nadie te digan cómo tienes que disfrutar de la vida y de esta tribu en particular. Hasta las 10 a diario.
En Radio Marca. A diario. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. No importa si juegas por los 35.000 euros
o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti? ¿Qué te importa?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Tú que te hiciste pis en la piscina porque sabías que lo del líquido rojo era un mito. Tú que te la jugaste en el atasco y elegiste el carril rápido. Tú que lo llevas dentro. Entra en luquia.es y llévate 200 euros gratis para apostar o acércate a uno de nuestros 1.400 locales. Luquia Apuestas, porque apostar es humano.
Enseguida echamos el cierre a este penúltimo tramo de A Diario. Antes, buenas recomendaciones, la asesoría legal de Yanela Clavo.
Mira que un equipo puede jugar bien y perder igualmente, pero no deben resignarse nunca. Y si hablamos de seguros, resignarte es seguir pagando más en alguno de tus seguros, y eso no debe ser así. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mutúate.
Nos mutuamos y nos situamos también en el escenario de Carlos Rodrigo, personaje a quien nos presentó ayer Jesús Poveda en su A Diario Prime. Hoy, segundo episodio, la lucha por cumplir un sueño. Pese a estar en una silla de ruedas, quiere ser entrenador de fútbol.
Radio Marca presenta A Diario Prime.
Carlos Rodrigo vive en una silla de ruedas. Ama el fútbol y quiere ser entrenador.
Es un deporte con el que puedes llegar a muchísima gente y transmitir muchísimos valores.
Le negaron la posibilidad de hacer un curso. Reunió firmas y lo consiguió.
La Liga Iberdrola para mí sería el principal objetivo, ¿no? La primera división femenina. Y también me gustaría mucho viajar, conocer a través del fútbol otros países, otras ciudades.
Ahora será el primer entrenador de España que consigue su título en silla de ruedas.
Capítulo 2.
Carlos tiene una historia que merece ser contada más allá de lo sucedido en Vallecas este fin de semana. Él padece amniotrofia muscular espinal, una enfermedad neurodegenerativa que nunca le impidió amar el fútbol.
Mi abuelo me llevaba al Bernabéu muchísimo y a la Ciudad Deportiva, que es donde un poco también me entra el gusanillo, ¿no? Porque antes, en los 80 y principios de los 90, que a los jóvenes les va a sonar muy raro, pero claro, donde están las torres estaba la Ciudad Deportiva del Real Madrid, una ciudad deportiva a la que tenías libre acceso, podías entrar en cualquier momento a ver a los jugadores del Real Madrid entrenar, era muy, muy cercano, ¿no? Ese es un Real Madrid que yo recuerdo, y eso que sí del Atleti, y nada, luego ya le doy un disgusto a mi abuelo, porque claro, le digo, abuelo, que yo creo que sí del Atleti. Entonces, pues nada, mi padre me empieza a llevar al Calderón, voy muchísimo, de repente pues llega un momento de mi vida que no es que esté perdido, pero sí estoy un poco así más desanimado y tal, por cómo se están dando las cosas, y un poco el fútbol me salva la vida, ¿no? Y me devuelve una ilusión, ¿no?
Queda un toquecito y lo tengo controlado, pero no está parado, se queda.
Todas las mañanas se levanta temprano y acude a clase al García de la Mata, el estadio del Unión Adarve, en Madrid, muy cerca de la sede de la Liga.
Y dejarlo fijo, pisado, que no se mueva.
Con cualquier...
Después de clase, la treintena de alumnos sale esta mañana al terreno de juego. Primero teoría, ahora práctica. Hoy disfrutan del sol a pesar de ser pleno enero. Carlos tiene que dirigir un ejercicio de control y remate con la cabeza. Aunque aunque nunca chutó un balón ni paró un tirascazo con una palomita, él quiere ser entrenador de fútbol. Y cuando en 2017 solicitó a la Federación Madrileña de Fútbol asistir al curso de entrenador de nivel UEFA B, recibió un no rotundo por respuesta.
Y en la federación, pues claro, no con quien contacto, me dice que no voy a poder hacer el curso, pues porque voy en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ante su negativa de comunicarme con nadie, porque es una persona que me niega cualquier comunicación con el resto de la federación, pues inicio una petición a la que la Federación Madrileña responde la verdad inmediatamente.
Para conseguirlo, movilizó la firma de más de 75.000 personas en la plataforma change.org. Y surtió efecto.
Informándome de que van a empezar a hablar con la española, que es quien tiene que realmente aprobar el cambio de normativa. Y la verdad es que toda la comunicación con ellos a raíz de este primer malentendido es buena. También es verdad que como la petición crece tan rápido en muy poco tiempo y con muchas firmas, pues sí, ese apoyo de la gente creo que es vital, ¿no? Es vital para que lo tomen en serio. En una semana no consigues un cambio si no hay muchísima predisposición de la otra parte, ¿no? Ellos ya llevaban muchísimo camino avanzado, muchísimo. Entonces lo que hace mi petición es animarles a adelantar su proyecto, a adelantar todas esas reuniones. Y en menos de una semana me comunican que ningún problema desde la española y desde la madrileña, con email, con muchísimas llamadas y con reuniones personales, me comunican que no hay ningún problema. Eso sí, que les dé un poco de tiempo y que voy a poder hacer los cursos de entrenamiento.
Al principio, extrañó a compañeros y profesores el hecho de verle allí. Como dice Carlos Fonseca, su profesor de nuevas tecnologías e instrucción.
Pues la verdad es que te empiezas a comer la cabeza, ¿no? No siempre en buen sentido de pensar cómo voy a preparar la clase. Al final es un reto para el profesor, para que Carlos pues pueda participar, pueda preparar su ejercicio, pueda mandar a sus jugadores. Bueno, un poco al final es un trabajo más y ilusionante, ¿no? Porque al final espero que esto no sea solo uno, sino que bueno, al final esto crezca y pues bueno, tengan oportunidades todas las personas para ser entrenadores. La verdad que muy bien, ¿sabes? Bueno, al final es un chico que le ve con estas ganas de evolucionar y de, bueno, pues convertirse en entrenador, y pues muy novedoso para mí, para todos los profesores, pues bueno, tener una persona como Carlos que tiene que preparar las tareas desde una dificultad que no solemos tener el resto de entrenadores. Pero bueno, viendo la ilusión que tiene, pues no dudo que llegará lejos.
Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Eso lo sabe su compañera Inma Martínez, jugadora del Tacón, que también es alumna del curso.
Pues yo creo que va a ser muy buen entrenador, porque va a saber transmitir el tipo de persona que es él y la fuerza mental que tiene. Entonces, tú cuando admiras a un entrenador por lo que te transmite, es mucho más fácil de seguir, porque al final es un líder. Y yo creo que él va a ser un líder dentro del vestuario. Y definitivamente yo creo que va a tener un juego de toque muy técnico, muy táctico. Y va a saber transmitir muy bien lo que quiere a idea de grupo y dentro del campo.
Por el momento, Carlos está cumpliendo su sueño, pero ya se plantea otras metas más altas.
Y el llamamiento que les hago es, pues para empezar, a todas las personas con discapacidad que escuchen vuestro programa y que en algún momento han sentido el gusanillo de ser entrenador, animarles a llamar a sus federaciones territoriales, a apuntarse, ¿vale? Es maravilloso la aceptación que van a tener. Si no la tienen, que me llamen, que comuniquen conmigo, con quien sea, que no están solos, de verdad, y que adelante.
¿Quién sabe si le veremos en el área técnica de un equipo de la Liga Iberdrola próximamente? Pero si es así, ya sabes que esta historia te la hemos contado en A Diario Prime.
Mira, toma que toma.
A Diario Prime es una producción de Radio Marca. Si quieres escuchar todos los capítulos, visita nuestra web o nuestros perfiles de iVoox.
De
lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.